En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hora de hacer balance del paro acumulado a lo largo de 2022, del empleo generado. En cuanto al mes de diciembre, hay 43.000 en números redondos personas menos registradas en las oficinas del SEPE. Se dice desde el Ministerio de Trabajo que es el menor número de desempleados desde 2007. Y ha bajado el paro interanual en 268.000 personas a lo largo de 2022. También hay buenas noticias en la seguridad social porque crecen las afiliaciones. Tenemos 20.300.000 personas cotizantes en la seguridad social. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, también podemos decir que en primer lugar es en la región de toda España donde más baja el paro a lo largo del año que hemos dejado, 67.918 personas. Hemos bajado de esa barrera psicológica de las 300.000 personas inscritas en las oficinas del SEPE. Y no obstante, eso es la cara A, la cara positiva, y en la cara negativa hay que decir que a nivel nacional los datos son inferiores a los registrados el año pasado, al igual que el número de contratos. Es verdad que algunos expertos nos podrían decir que la proliferación de fijos discontinuos hace que los contratos en la campaña de Navidad de carácter temporal vayan disminuyendo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya la semana que viene vuelven nuestros invitados habituales de la mesa de autónomas de los martes, pero hoy vamos a dedicar todo el programa, iba a decir prácticamente todo, pero en realidad es todo el programa a este colectivo tan importante en la economía madrileña. Pero antes me vais a permitir que salude a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con los datos del paro. Que es lo que toca el primer martes de cada mes, el que los repasemos. Y aunque aquí no somos muy de datos, pero es que si no ofrecemos esas cifras, difícilmente podemos hacer balance, ¿no?
Efectivamente. Además, según tachaba la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es un récord histórico y especialmente para los jóvenes y para el empleo femenino.
Bueno, pues aún así hay 1.600.000 mujeres en el paro frente a 1.100.000, con lo cual todavía nos queda camino por recorrer, aunque lógicamente tenemos que ir pasito a pasito, ¿no, Chus Galán?
Hombre, pues yo creo que sí, pero la verdad es que sí que preocupa mucho el empleo juvenil, el empleo de las mujeres, el empleo de personas discapacitadas o con discapacidad.
Y es luego decir, el de los mayores también.
Y el de los mayores, sí, sobre todo mayores de 45.
Sí, sí. Son datos que, claro, al final tenemos también que hurgar en ellos, que no solamente nos quedamos en las grandes cifras, porque siempre comentamos que detrás de esas grandes cifras hay personas, hay nombres y apellidos, situaciones económicas un poco complicadas. Ayer lo comentábamos al respecto de esas ayudas que va a ofrecer la Comunidad de Madrid a las personas que realicen cursos de formación y que se encuentran en el paro, y que muchos orientadores nos dicen que parece mentira, pero hasta para una entrevista de trabajo a lo mejor no tienen dinero
para desplazarse,
que esto también sucede, más allá de que estemos de enhorabuena porque se va disminuyendo la cantidad de personas que se encuentran en esa situación. Bueno, vamos con las redes sociales.
Vamos con ellas. Nos pueden seguir en Twitter @MadridTrabajaOM
o en Facebook Madrid Trabaja.
Y si tu caso es ese de aquellas personas, porque claro, estamos hablando de diciembre, luego vendrá la curva, la cuesta de enero, y también para los datos del paro. Y muchas personas a lo largo de esta semana van a ir perdiendo su empleo, sobre todo si estaban ligados a la campaña de Navidad. Pues para todos vosotros que estáis en búsqueda activa de empleo, vamos con nuestra sección de ofertas, que empezamos con oposiciones para 146 plazas de inspectores de trabajo y seguridad social.
Aquí los aspirantes deberán superar una fase de oposición con 4 ejercicios eliminatorios de desarrollo del temario, exposición oral y emisión de un informe práctico y una prueba de idiomas. Además, deberán superar también un curso selectivo. Se requiere acreditar formación universitaria antes del próximo 30 de enero.
Hay 6 vacantes de operarios de fabricación de productos de metal.
Un fabricante de componentes del sector de la automoción necesita trabajadores para labores de pulido, rebarbado y repasado de pieza, entre otros trabajos de fundición y verificación de las piezas. Piden experiencia en trabajo de cadenas de producción y fábricas. El salario es de 10 euros brutos la hora.
El Ministerio de Justicia convoca 84 plazas de médicos forenses.
Para formar parte del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses es necesario tener formación universitaria en medicina y el certificado de discapacidad al menos el 33% en el caso de que se opten a 5 de las plazas que están reservadas para este cupo. El proceso selectivo será por oposición, formado por 3 ejercicios. Además, también habrá una baremación de méritos y el desarrollo de un curso o un periodo de prácticas selectivo.
Hay oportunidad para dependientes de carnicería y charcutería.
Para acceder a esta oferta de trabajo es imprescindible disponer de un mínimo de un año de experiencia reciente, preferiblemente en supermercados o gran distribución. La jornada de trabajo es a tiempo completo, de 40 horas semanales, en turno de tarde, de lunes a domingos.
En Loeches buscan conductores de camión.
Con experiencia en rutas por carretera a nivel nacional de al menos 3 años como transportista y también tener el carnet de camión, el C1. Las principales funciones son para el reparto de mercancía por rutas definidas, así como velar por la seguridad y la calidad de la mercancía durante ese transporte. Se realizará prueba de conducción y se valora tener el certificado de aptitud profesional en vigor, el CAP. La retribución económica será de superior a 21.000 euros brutos anuales fijos y el horario será de 6 de la mañana a 2 de la tarde.
Hay una empresa especializada en base de datos y redes informáticas que precisa incorporar consultores senior.
Para la gestión de proveedores ofreciendo soluciones basadas en conocimientos tecnológicos de plataformas y entornos de desarrollo. Se requiere formación universitaria en ingeniería informática, experiencia de más de 5 años y el salario puede ser hasta de 50.000 euros brutos.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de enero. Y empezamos un nuevo año, así que tenemos que sondear cómo lo afronta el colectivo de autónomos, que la verdad es que ha pasado por unos ejercicios tremendamente complicados, porque se ha unido el problema de la pandemia, que generó enormes dificultades a muchos pequeños negocios, que tenemos pendientes de devolver los créditos ICO, que en su momento fueron una tabla de salvación, pero ahora hay que devolverlos. Pero se han unido los efectos de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el aumento de los precios energéticos y, en general, de los precios en mayúsculas. Así que vamos a comprobar cómo están las cosas dentro del colectivo de autónomos y saludamos a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. Celia, buenas tardes, feliz año.
¡Feliz año! ¡Buenas tardes!
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Pues sí.
Pero bueno, ya advierto a los oyentes que te hemos echado el ojo para que vuelvas con nosotros de vez en cuando los martes para hablar de todas estas cosas que afectan a un colectivo que yo decía que es importantísimo. Hablamos de la Comunidad de Madrid porque es donde estamos, pero podríamos hablar del resto de España igualmente.
sabes que yo encantada por estar contigo todos los martes. Así que nada, y además para hablar de un tema que yo creo que cada vez es más importante para todo el mundo y para la sociedad, que sea consciente de lo que estaba sufriendo el colectivo de autónomos y lo que viene sufriendo y desgraciadamente lo que creemos que va a seguir sufriendo, ¿no?
Sí, porque fíjate que yo creo que un altísimo porcentaje del empleo que se genera en este país lo generan las pequeñas y medianas empresas, que no sé cómo anda el porcentaje, pero rondaba el 90%, ¿no?, del tejido empresarial del país.
Bueno, es todavía peor, es decir, estamos hablando del 98,9% del tejido empresarial de este país. Es decir, que en el fondo solo hay 5.000 grandes empresas en toda España. El resto son pymes y autónomos. Y cada vez que se le ponen trabas, cada vez que se le ponen barreras, pues directamente, pues esto no solo disminuye el tejido empresarial, sino el valor que tiene ese tejido empresarial desde el punto de vista de todo, desde la vertebración de pueblos, barrios, etcétera, pero también, lo más importante, de la capacidad de generar empleo y actividad, ¿no?
Claro. Vosotros habéis elaborado, como cada año, ese barómetro en el que testáis, ¿no?, la temperatura, ¿no?, del colectivo. Lleváis ya 16 años y la verdad es que nos ha dejado muy preocupados, porque dos de cada tres creen que su actividad no va a mejorar en 2023. Y teniendo en cuenta de dónde venimos, no son buenas noticias.
Pues no, porque entre otras cosas, bueno, el contexto de costes, este 2022 ha sido un año negro, ¿no? Solo estabais antes hablando de los datos de paro. Hemos tenido el peor dato de autónomos de la última década. Es decir, en 2012 se perdían autónomos como ahora. Si nos vamos a lo que es, datos de fin de mes, de afiliación, sí, de fin de mes, ¿no? Ahora mismo tenemos 12.204 autónomos menos que en diciembre de 2021, a 31 de diciembre de 2022. Pero si nos vamos a datos medios, es que lo que vemos es que efectivamente en la proporción de ganancia de autónomos desde 2012 hasta 2022, es decir, de esos 10 años, pues rondaba entre más o menos 30.000, 33.000, es decir, había ahí un promedio que era siempre positivo en crecimiento de autónomos.
Sí.
Pues este año solo hemos ganado 5 autónomos.
Ya.
Quiero decir, estamos en una situación que efectivamente lo que estamos viendo es que las bajas están creciendo mucho más que las altas. Y entonces el resultado,
Celia,
neto...
Perdona, ¿y esto obedece a que los negocios, por decirlo claramente, cierran? ¿Obedece a que la gente se jubila y no encuentran relevo generacional? ¿Cómo se explicaría estos datos?
Yo creo que aquí hay una multicausa. Es decir, que por una parte, no nos olvidemos que salimos de una pandemia donde muchos autónomos salían ya con muchas dificultades y estaban en fase de recuperación. Muchos de ellos estaban muy tocados, vamos a decirlo así, y muchos de ellos también, antes lo comentabas también, se habían embarcado en esos créditos ICO precisamente para poder soportar el COVID. En el momento que se han dejado de obtener ciertas ayudas, que efectivamente ha habido que devolver el dinero, pues muchos de ellos no han soportado, además, que podían a lo mejor haber aguantado un poquito más, pero además se ha unido la crisis inflacionista, la subida de precios generalizada, el aumento de costes laborales. Quiero decir, todo eso pone evidentemente al eslabón más débil de la cadena productiva, que es el autónomo, en una situación muy compleja y muy pocos sobreviven a ella.
Claro.
Entonces, lo que vamos a ver desgraciadamente en 2023, como estamos hablando, que sí que hay una moderación del incremento de la inflación, pero al final estamos sumando con lo que ya aumentamos en 2022, esos 5 puntos más, ese 5% más de inflación, pues se va a ir sumando. Estamos viendo que efectivamente se encarece el crédito. Entre otras cosas porque los tipos de interés para controlar la inflación aumentan. Estamos viendo que pese a pequeñas rebajas, etcétera, y pequeñas ayudas, se han quitado muchas de ellas, la de los 20 céntimos de combustible, que al final prácticamente excluye a la mayoría de los autónomos, solo deja ahí a los que se benefician del gasóleo profesional. Pero hay muchísimos, cientos de miles de autónomos que utilizan el vehículo como medio de trabajo. Y se van a encontrar también con esa subida de costes, por no hablar del 0,6% de cotizaciones a la seguridad social que aumentan y ese 25% que en el sistema nuevo de cotización al RETA van también a haber aumentado su cuota. Aparte de todos los impuestos, etcétera, que vemos que son de diseño en el próximo año. Con lo cual, hay como una especie de, digamos, de no solo de incertidumbre, de miedo a lo que pueda venir en 2023, sino un agotamiento de precisamente el colectivo de autónomos de haber encadenado crisis tras crisis y sobre todo un entorno muy negativo en términos generales con respecto al desarrollo de su propio negocio. Muchos están trabajando por debajo de sus márgenes, es decir, incluso a pérdidas en algunos casos. Vemos reactivación de la actividad, pero no aumento de beneficios. Y eso, al final, va a perjudicar a cómo se desarrolla el autónomo y cómo desarrolla la actividad.
Bueno, hay que recordar además, Celia, que, por ejemplo, medidas que se han ejecutado para que las familias paguen menos en energía, en luz y en gas. Los autónomos que han suscrito contratos profesionales con las compañías no se han visto beneficiados de esas ayudas.
Efectivamente, ni en esas ni en las que se anunciaron de alquileres el otro día. Es decir, al final, independientemente de que nosotros no estamos de acuerdo en los topes porque creemos que distorsiona el mercado, pero sí en las ayudas directas, pues se ha obviado, son solo para viviendas, se ha obviado locales locales comerciales, naves industriales, etcétera, que hubiese sido una ayuda excelente para muchísimos autónomos que tienen locales abiertos o trabajan en naves industriales o talleres, etcétera, que están en una situación pues de incremento de costes generalizado muy difícil de soportar.
Y luego, ¿cómo se explica que, a pesar de ese panorama que nos has contado, que es la realidad que seguramente muchos de nuestros oyentes están viviendo, solo el 9% de los autónomos han tenido que reducir plantilla? Y yo supongo que de los buenos datos que hemos comentado del paro, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, una buena parte se debe al colectivo de autónomos.
Bueno, porque aquí hay dos causas. La primera es que, digamos, que el autónomo, el trabajador que tiene a su cargo, muchas veces es más que un número, es más que un apellido, tiene que ver con su entorno. Entonces intenta mantener ese empleo, incluso con su familia, ¿no? Intenta mantener ese empleo precisamente porque es ingresos directamente o bien de conocidos o bien de personas que están directamente relacionadas con su familia. Por lo tanto, para él es muy difícil en ese negocio familiar irse a un despido. Luego, por otra parte, lo que estamos viendo es que efectivamente pues toda la tramitación, el coste del despido, etcétera, muchos de ellos no tienen ni para pagar los despidos. Entonces, es una situación que es traumática y tampoco se pueden quedar sin trabajadores porque eso le disminuiría la capacidad de producción o de actividad que tengan. Con lo cual están ahí entre la espada y la pared en una situación muy complicada. Lo que sí que vemos es que lo que baja mucho es la intención de contratar. Es decir, no despiden, no amortizan empleo, pero sí que la intención de contratar se ve muy reducida en los próximos años porque a nadie le está yendo especialmente bien. Solo un 25% cree que efectivamente va a mejorar su actividad en los próximos meses. Con lo cual ahí lo que vamos a ver es que ante la incertidumbre, ante la subida de costes y ante toda esta, digamos, esta debacle normativa muchas veces de riesgo normativo que afecta al autónomo y de sobre todo de más trabas con respecto a la administración, pues al final lo que hace es retrae la contratación más que despide, que para él es una traba más, ¿no?
Y no sé si en el barómetro habéis preguntado por la morosidad, que suele ser también otro de los graves problemas que tienen los autónomos.
Sí, lo que estamos viendo es que efectivamente se va incrementando la morosidad, ¿no? Porque si hay un, como decíamos, si hay un problema de crédito, si hay un problema, digamos que aunque en la administración pública seguimos viendo ciertas reducciones, sobre todo en la administración general, ¿no? Pero al final todo es una cadena. Estamos hablando de un tejido empresarial que es sistémico. Es decir, un autónomo no trabaja independientemente. Trabaja muchas veces para una pyme o es una pyme y esa pyme trabaja también para otras empresas y esas grandes empresas trabajan para la administración o de forma más directa trabajan pymes y autónomos con los municipios. Entonces, al final es una cadena que se conforma cuando empieza a haber restricción desde el punto de vista de que el dinero cada vez es más caro, pues esas líneas de crédito, etcétera, pues ya no están ahí. Y entonces todo eso conlleva una especie de tormenta perfecta en la que se empiezan a retrasar cada vez más los pagos porque no hay liquidez y eso va afectando a toda la cadena en su justa medida, pero al que más afecta es al que tiene precisamente menos músculo financiero y en este caso es el autónomo.
Ya. Y luego también dedicáis un apartado en el barómetro a algo que me parece muy interesante, porque hemos hablado a lo largo de 2022 de numerosas ayudas, ¿no? Desde el kit digital a otras ayudas de ayuntamientos, de la comunidad autónoma, del gobierno central. Y me llama la atención que de todos los encuestados hay un 11% que no tenía información y un 17%, perdón, otro 11% que no lo solicitó por exceso de papeleo. Que esto es una lucha que cuando entrevistamos aquí a algún responsable político por alguna ayuda siempre le decimos, pero será fácil. Y todos nos dicen que sí, pero al final el colectivo no lo ve así.
No, es que no es fácil. O sea, la administración lo hace fácil para ella misma, pero no lo hace fácil para el beneficiario, entre otras cosas porque en vez de utilizar, bueno, eso lo sabemos, existe una regla en que nosotros no deberíamos estar aportando información que ya esté en manos de cualquiera de las administraciones públicas, pero todos somos conscientes que la capacidad de cooperación, vamos a decirlo, y de interconexión entre las administraciones es totalmente deficiente, con lo cual nosotros nos harán aportar el mismo papel una y otra vez para las diferentes ayudas. Además del papeleo, de que alguien te lo gestione, de pedírselo a tu gestor, porque a lo mejor tú no tienes ese grado de digitalización para entender cómo telemáticamente funciona. Eso es sobre todo porque muchas veces la administración confunde al autónomo con ese autónomo que es un profesional, que está en Madrid y Barcelona, pero nada tiene que ver con el autónomo del comercio que está en Motilla de Palancar o en Guadalix de la Sierra. Yeah. Entonces, todo eso ha habido muy poco apoyo, muy poco seguimiento y sobre todo las herramientas siguen siendo totalmente inadaptadas y poco accesibles para aquel que no está acostumbrado a tratar con la administración. Al final siempre tenemos que buscar un tercero y siempre es más documentación y más documentación. Hay hoy en día, esto es un mensaje, hay herramientas que ya se están utilizando internacionalmente y a nivel sobre todo de algunos países europeos en los cuales simplemente por que hayas informado de en qué municipio vives y qué tipo de actividad desarrollas, te preconceden las ayudas y solo hay que dar un botón porque no. La información ya la tiene la administración.
Claro. Claro, es que eso entonces, sería lo fácil.
Claro, entonces simplemente se pueden pedir la información adicional que no está en la que ya tienen, pero eso no lo hacen. Hay que volver a hacer toda la documentación y hay que subsanar. Y otra vez nos está pasando con muchísimas ayudas. El kit digital, que es de lo más novedoso desde el punto de vista de tramitación que se ha hecho y está funcionando bien, aún así tenemos muchos problemas de subsanación porque el lenguaje administrativo también es difícil de entender.
Sí, desde luego que sí. Que todo es muy enrevesado, no hace falta nada más que leerse las
y
órdenes
como
y estas cosas.
Como dicen los farmacéuticos, ¿no? Los farmacéuticos son los únicos que entienden a los médicos.
Sí, sí, sí. Sí,
vale,
sí.
Pues ellos solo se entienden entre ellos mismos. El lenguaje administrativo es muy complejo de entender.
Desde luego que sí. Bueno, pues Celia, tendremos ocasión a lo largo de este año de ir analizando todos estos aspectos y otros muchos relacionados con el colectivo de las personas valientes que están afrontando su propio negocio a pesar de las dificultades y otros muchos y otras muchas que quieren empezar este año, a los que también vamos a animar desde aquí, porque al final también tiene sus partes positivas, que no todo
por
es...
Por supuesto,
a pesar
y bien
de...
informados y bien asesorados, es una buena opción si están convencidos.
Desde luego que sí. Celia, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y Celia Ferrero nos ha ayudado un poco a dibujar el panorama de las perspectivas que tenemos los autónomos de cara a 2023. Y dentro de esas perspectivas hay una novedad importantísima, de las muchas que vamos a comentar, que es esa cotización a la Seguridad Social que va a cambiar, que ya de hecho desde el 1 de enero ha entrado en vigor ese nuevo régimen de cotizaciones, que vamos a ver si nos aclaramos un poco, porque yo ya sé que aquí tengo a Mario, que está como loco con el tema de las cotizaciones a la Seguridad Social, que no sabe cómo tiene que pagarlo, cómo hacerlo, cuánto dinero le corresponde. Antes lo teníamos, como pagábamos todos lo mismo, porque además todos, o un porcentaje altísimo, cotizábamos por la base mínima, pues estaba más clarito. Ahora es en función de las ganancias que tengamos, las ganancias reales, y eso complica un poco la labor. Pero vamos a ver si nos echa una mano en esta misión José Antonio Martín, que es vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, además de experto fiscal. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cuántos autónomos y autónomas se han puesto en contacto contigo en las últimas semanas del año para decirte, oye, ¿y esto ahora de la Seguridad Social cómo va, no?
La verdad que es un tema trending topic en todo. Ahora mismo que estamos cerrando el ejercicio 2022, tenemos que hacer los impuestos del cuarto trimestre, le llamas a las personas para que te traigan las facturas y bueno, sí, las facturas ya te las llevaré, pero cuéntame el tema este de la cotización nueva.
¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, nosotros también estamos a ver si nos ponemos un poco en orden a esta normativa que, bueno, tal y como se ha publicado parece un poquito confusa, ¿no? Pero bueno, voy a intentar darte la visión de cómo se ha planteado por parte del Poder Legislativo.
Lo primero de todo, es verdad que ahora, bueno, pues van a cotizar los autónomos en función del beneficio que obtienen, pero el beneficio de 2022 o una previsión de lo que va a ser 2023.
Muy bien, esa es la primera pregunta a tener en cuenta. O sea, nosotros ahora, todos los autónomos, tenemos hasta el día 28 de febrero para comunicar cuáles creemos, o sea, ahora tenemos que ser futurólogos, cuál creemos que va a ser nuestro promedio mensual de rendimientos en el año 2023. Es decir, tenemos que sacar un poco ahí nuestra capacidad de prever a cuánto vamos a llegar en el año 2023. Rendimiento neto se refiere a ingresos menos gastos. Es decir, los ingresos totales que vamos a facturar menos los gastos nos van a determinar el rendimiento neto. Bueno, pues ese rendimiento neto que preveemos que vamos a tener en el año 2023 lo tenemos que dividir entre 12 para sacar lo que es ese promedio mensual estimado. Y con arreglo a ese promedio mensual estimado, que evidentemente pues mucha gente lo que va a hacer es utilizar el promedio mensual del 2022, va a pensar, bueno, pues voy a pensar que en el 2023 me va a ir exactamente o parecido al año 2022. Bueno, pues en base a este promedio, pues tenemos hasta el día 28 de febrero para comunicar en qué tramo nos vamos a encontrar. Hay publicada dos tablas, una tabla general que tiene 12 tramos y una tabla reducida que tiene 3, y lo que tenemos que hacer es ver que ese promedio que hemos calculado, dividiendo el rendimiento neto entre 12, lo tenemos que encuadrar en uno de esos tramos.
Vale.
Y una vez que estamos en uno de esos tramos, cada tramo tiene una base mínima y una base máxima de cotización. Y por tanto, el autónomo tiene que decir, bueno, pues yo preveo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo preveo que mi rendimiento neto mensual van a ser 1.500 euros. Bueno, pues si te vas a la tabla, pues para 1.500 euros de rendimiento neto mensual previsto, te dice que tu base de cotización que tienes que fijar, pues miro aquí la chuleta, y dice que la base mínima son 960 y la base máxima son 1.500. Y tú puedes elegir la que tú consideres en esa horquilla, ¿vale?
Pero
la
primera pregunta 900 y 1.500 no es la base, o sea,
de
digamos,
cotización.
Eso, no lo que va a pagar esa persona hipotética que gana 1.500, ¿no?
Eso, es la base de cotización a la cual se le aplica el tipo de gravamen, pues el 28% o lo que corresponda según el encuadramiento del tipo de autónomo, ¿vale? Entonces, esa base de cotización se va a empezar a aplicar a partir del día 1 de marzo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como los ingresos te pueden ir variando hacia más o hacia menos, se han establecido 6 periodos en los cuales tú puedes ir variando esa base máxima o mínima de cotización. Es decir, tenemos enero y febrero para que se aplique a partir de marzo, marzo y abril para que se aplique a partir de mayo y así sucesivamente. Es decir, que tú puedes hacerte hasta 6 variaciones más al año. ¿Esto al final qué determina? Pues determina que cuando finalice el año 2023 todos habremos hecho una cotización determinada, que en este caso, como tú muy bien decías, antes era la misma para todo el mundo y ahora pues tendremos 3 millones distintos de bases de cotización como autónomos haya. ¿Cuándo se regulariza esta situación?
Eso te iba a preguntar, digo. ¿Y luego qué hay que hacer? ¿Como la declaración de Hacienda?
Sí, eso lo va a hacer la propia Seguridad Social. ¿Y cómo lo va a hacer la Seguridad Social? Lo va a hacer con la información que la agencia tributaria le notifique una vez haya pasado la campaña de la declaración de la renta del 2023. Es decir, todos haremos nuestra declaración de la renta del 2023, ahí en esa declaración meteremos todos nuestros ingresos por todos los conceptos que tengamos de actividades económicas, bien sea actividades propias, bien sea rendimientos que proceden de sociedades, de entidades sin personalidad jurídica como sociedades civiles o comunidades de bienes. Es decir, ahí al final le pondremos a la agencia tributaria todos nuestros datos, eso nos dará un rendimiento neto anual y este rendimiento neto anual es el que la agencia tributaria le va a comunicar a la Seguridad Social. La Seguridad Social recibirá este dato y va a dividir esta información que recibe entre el número de días en el que cada uno ha estado dado de alta como autónomo. Si has estado dado de alta pues todo el año, pues 365. Si me di de alta el 1 de julio, pues 180, ¿vale?
Claro.
Y eso, al final, lo que te va a dar es un rendimiento neto diario. Y este rendimiento neto diario lo van a multiplicar por 30 y se va a obtener el dato definitivo de cotización mensual. Y es ahí donde se va a comprobar si has estado cotizando por encima o has estado cotizando por debajo.
Vale.
Si has estado cotizando por debajo, pues te mandarán una liquidación en la que tendrás que pagar la cantidad correspondiente a lo que tienes. Por eso, este año vamos a tener las gestorías, muchísimo trabajo con la dichosa cotización,
sí.
Porque la vida del autónomo va variando. O sea, la vida del autónomo puedes empezar el año muy bien y de pronto se te cae un cliente, se te cae un trabajo y, claro, pues evidentemente vas a estar cotizando por encima de la cantidad. Tenemos por delante un año que va a ser, creo, administrativamente
UPA, ¿no?
bastante complejo.
Bueno, de todas formas, y si hemos cotizado por encima, en principio la Seguridad Social se lo queda, lo único que, digamos, nuestra base de cotización se incrementa, ¿no?
Esa es la trampilla. Que ya, la base de cotización, una vez que, como dicen aquellos, el lagarto que coma, pues no va a vomitar, con seguridad. Entonces, la gran pregunta, que también te matizo, Javier, que todo el mundo hace, es ¿qué ocurre si mi rendimiento neto mensual no es positivo, sino que tengo pérdidas, o si mi rendimiento neto mensual está por debajo de las tablas? Bueno, pues lo que han fijado es una, como decía, una tarifa, digamos, una tabla reducida, donde va a haber una base mínima, y esa base mínima se va a situar en los 751 euros. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce, como se ha intentado vender, en el hecho de que va a haber autónomos que van a pagar menos de lo que pagan ahora, porque ahora tenemos una base de cotización de 960, con lo cual, si ese autónomo puede tener pérdidas en su negocio, pues en lugar de cotizar por 960, va a estar cotizando por 751, con lo cual...
Y esto es importante, perdóname, José Antonio, que lo indiquemos a las personas, sobre todo, que no están familiarizadas con el asunto este de los autónomos. Eso equivale a una pensión más baja en un futuro, o si tenemos una incapacidad por enfermedad o por accidente, también más baja, ¿no?
Completamente. O sea, eso es, digamos, la vieja reivindicación que nosotros le venimos haciendo a todos nuestros clientes. Es decir, la cotización a la Seguridad Social es la base de lo que va a ser tu jubilación. Yo muchas veces escucho que hay autónomos que realmente se quejan injustamente de que su jubilación o el pago que cobran cuando se jubilan es muy bajo. Entonces, claro, a esos autónomos habría que recordarles que percibes con arreglo a lo que tú pagas.
Claro.
Si tú has estado cotizando durante muchos años en tu base mínima, pues la cantidad que te va a corresponder es muy pequeña. Imagínate la gente que se ha jubilado una base mínima de 1.000 euros y percibes el 75%, pues te va a quedar una jubilación ciertamente baja. Esto, al fin y al cabo, esta norma que ha salido nueva, pues viene un poco a tratar de empezar a igualar la situación que tienen los trabajadores del régimen general con los trabajadores que tienen en el régimen de autónomos, ¿vale? Entonces, por tanto, todo el mundo tenemos que empezar a concienciarnos de que eso tiene que empezar a cambiar y de que la aportación a la Seguridad Social tiene que ser un poco mayor. Pero claro, venimos de una pandemia, venimos de una situación complicada, venimos de una época en la que pues mucha gente ha entrado en pérdidas, incluso ha tenido que cerrar su negocio, y claro, pues ahora arrancas un negocio nuevo y por lo que sea, tú tienes en la cabeza o tienes en el subconsciente las cotizaciones que tú pagabas hace un año o hace dos, y esas tienes que quitártelas porque ahora vas a pasar a pagar más dinero, por lo cual tienes que hacerte la idea de que a la hora de calcular tu rendimiento o el beneficio que te va a dar el negocio en el que vas a entrar, ese negocio lo tienes que partir de la base de que a lo mejor ya no son los 200 y pico euros que pagabas antes, sino que a lo mejor tu pago va a ser 400 o 400 y pico euros.
Yo también te digo que ojalá yo pudiera pagar ese dinero, porque significaría que he obtenido mucho beneficio. O sea que también digo. Pero bueno, todo esto, por supuesto, estamos hablando de personas que en estos momentos ya están dadas de alta como autónomos, porque sí que es verdad que para aquellas personas que se decidan a lo largo de este año a dar el paso, tenemos la tarifa cero en la Comunidad de Madrid en concreto, ¿no? Durante el primer año, que todavía tampoco, no sé si os ha dado tiempo a echarle un vistazo, porque se aprobó definitivamente la semana pasada. No sé si va a funcionar como la anterior tarifa que había de 60 euros, que el autónomo primero tendrá que aportar la cantidad y después que se la devuelva a la Comunidad de Madrid.
Eso es. Tenemos, digamos, dos cosas. Que el primer ejercicio, la tarifa se va a quedar en 80 euros mensuales, y eso va a ser para toda España. Y luego, en concreto, en la Comunidad de Madrid, lo que se va a producir es una subvención que te van a pagar cuando tú la pidas. Ojo con esto, porque las gestorías tenemos mucha triste experiencia de clientes que nos vienen a la gestoría porque la subvención para la tarifa plena se ha pedido fuera de plazo. O sea, hay un plazo de tiempo que es en los tres meses últimos a vencer el primer año de ejercicio de actividad, ni antes ni después, porque si no lo pierdes. Y lo que hace es que tú vas a tener que pagar el segundo año al tipo que te corresponda, pero la Comunidad de Madrid te da una subvención para que al final el pago se te quede en esos 80 euros.
Pero ahora desde el 1 de enero es tarifa cero, no es 80
cero.
Euros.
Eso es lo que teníamos, tarifa cero, eso es lo que tenemos a través de la nueva modalidad que ha establecido el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, esa situación es importante conocerla, porque se aplica siempre y cuando tú no te hayas beneficiado de la tarifa plana en los tres años anteriores, con lo cual esto tenemos una situación también de gente que se pudo dar de baja en el año 2020, 2021, que habría que ver las fechas. Cuando alguien se vaya a dar de alta, por favor, que mire la fecha en la que se dio de baja la otra vez, porque a lo mejor por meses podría estar perdiendo esta posibilidad de aplicar la tarifa plana, tanto la estatal como la tarifa cero de la Comunidad de Madrid. Para todos aquellos que nunca han estado dado de alta de autónomos o que han pasado más de tres años desde que tuvieron tarifa plana, la pueden empezar a aplicar desde el momento que se den de alta. ¿Vale?
Bueno. Vamos muy rápido, es que son muchísimos temas y muy complejos,
bueno, sí,
los que tenemos que tratar. Desde el punto de vista fiscal con la agencia tributaria, ¿nos puedes dar alguna novedad que tengamos para este 2023?
Bueno, como tenemos año de elecciones, esto es como las rebajas, ¿no? O sea, las rebajas, los consumidores pues reciben ahorros, pues en época de elecciones, pues igual, los contribuyentes reciben píldoras en forma de reducciones fiscales, en las que luego todos luchan por saber quién fue el que la inventó y quién fue el padre de la medida, ¿no? En definitiva, resaltamos que hay una reducción en el IRPF, en el sentido de que hasta 15.000 euros de rendimientos del trabajo van a estar exentos de tributación. Es decir, quien gane 15.000 euros o menos no tiene por qué hacer ningún pago de impuestos. Va a haber también una reducción en las retenciones para personas que tengan ingresos por debajo de 21.000 euros. Mm. Esto es interesante porque, y además me gustaría recalcarlo, porque la nómina del mes de enero de 2023 se va a calcular con las normativas de retención o la normativa de retención que teníamos hasta el 31 de diciembre. Y la nueva normativa de retención se empezará a aplicar a partir del 1 de febrero. Lo digo porque habrá mucha gente que reciba una nómina con una retención en enero y otra nómina distinta a partir del mes de febrero y siguientes, ¿vale? Vale. Y esto es por el hecho de que se ha producido una reducción en las retenciones aplicables a quien gane menos de 21.000 euros. Luego tenemos una reducción en los tipos impositivos de IVA, que esto es, todo el mundo ya lo conoce porque lo hemos oído, del 10 hasta el 5% para el aceite y la pasta, y la eliminación por completo del tipo de IVA súper reducido para los alimentos de primera necesidad, pues el pan, los huevos, la leche, la fruta, la verdura, las legumbres. Nosotros, por ejemplo, que tenemos clientes que trabajan en Mercamadrid, que por ejemplo Mercamadrid ayer no abrió, nos consta que hoy hay un gran revuelo sobre los sistemas informáticos para poder emitir las facturas, porque estas reducciones se aplican a todas las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, es decir, cualquier entrega que se haga de ese tipo de productos, pues ya tienen que ir con su IVA al 5% si hablamos de las pastas o los aceites, o tienen que ir directamente sin este 4%. Esto se ha establecido hasta el 30 de junio, pero ojo, porque hay una salvedad, que esto no creo que no se ha escuchado
sí,
mucho, y es que
La inflación subyacente a partir del 5,5, ¿no?
Exactamente, que si se deduce esa inflación subyacente por debajo del 5,5, a partir del 1 de mayo perderíamos estas reducciones. Y la inflación subyacente, recordemos que es la inflación que no toma en cuenta los precios de los combustibles, de la energía y todo esto, con lo cual es posible que esa inflación subyacente a partir de ese mes de mayo pueda estar por debajo del 5,5%. Pero bueno, es una medida que al fin y al cabo yo me consta que mucha gente no sé si la va a aplicar finalmente, porque hablando, por ejemplo, de sectores como el de la hostelería, que es un sector que ha sufrido muchísimo y que su inflación no ha sido ni del 7 ni del 10.
Es que vamos fatal de tiempo.
Yo, vale, pues nada, lo
sé
siento.
Que, no, todo lo contrario. Yo te agradezco muchísimo la explicación, porque seguro que hemos tenido a los oyentes autónomos ahí tomando notas rápidamente, enterándose, porque además lo explicas muy bien, de todas esas novedades que tenemos este año, que es que son muchísimas. Y no fáciles de explicar, además. Ni siquiera para los que estamos metidos en el mundillo. Así que, bueno. José Antonio Martín, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos.
Un saludo, hasta luego. Y esto puede ocurrir cuando eres profesional de forma autónoma, o puede ocurrir también cuando trabajas para otras empresas. Hablábamos al principio de los preocupantes datos del paro para diversos colectivos, entre ellos para los mayores. Y por eso hemos querido contactar con Adolfo Ramírez, que es impulsor de la Generación Silver, cofundador de Vida Silver y autor de un libro que dice «Digitalízate o desaparece». Adolfo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Un poco crudo esto, pero real como la vida misma.
Muy real, además muy interesante todo lo que estabas hablando de los autónomos y esa conciencia también de conocer los temas de la fiscalidad, porque realmente muchos silver se ven abocados a ser autónomos.
Sí,
en la actualidad.
Te iba a decir, digo, porque además ayer tuve una conversación con una compañera y yo le decía, digo, es que una persona mayor de 50 años, un profesional, tiene dificultades para encontrar trabajo en una empresa, pero tiene menos dificultades para colaborar como autónomo en esa misma empresa a veces.
Claramente, por eso te lo digo, es muy interesante y es algo que las personas de la generación Silver deberían de considerar y tener en cuenta. Algunos, como te digo, abocados a ellos porque las empresas no los están contratando a partir de 50, 50 y tantos años, lo cual ahora hablaremos un poquito de ellos, pero es una auténtica barbaridad. Y ser autónomo pues es la salida que están encontrando muchos para ser freelance y para colaborar con las empresas sin estar en su nómina, ¿no? Lo cual también es un tema positivo y un tema a desarrollar verdaderamente, ¿no?
Bueno, en tu caso, Adolfo, como has estado muy vinculado al mundo de la tecnología, has sido director adjunto del área de tecnología y operaciones en el Banco Santander, en 2017 galardonado como CEO del año por la revista Computer World. A lo mejor, bueno, seguro que todo este tema tecnológico te pilla muy cercano, pero hay personas de nuestra generación a las que no les pilla tan cerca y ese es uno de los problemas que planteas también en tu libro, ¿no?
Sí, pero eso es verdad a medias, ¿no? Yo creo que ahí hay un cierto mito que debíamos de un poco de deshacerlo, ¿no? Porque yo creo que es mucho más una cuestión de actitud que una cuestión de la dificultad que puede tener la tecnología. Permanentemente las personas de mi edad, o las personas de 50 y tantos años, cuando hemos estado trabajando, nos hemos estado actualizando con las nuevas tecnologías que en aquel momento aparecían, ¿no? Y ahora están apareciendo nuevas tecnologías, lo que pasa es que están apareciendo nuevas, más impactantes y más rápidas. Pero realmente si tú tienes la actitud y quieres adoptar esas tecnologías y trabajar con ellas y aprovecharlas, realmente son una ventaja. Las tecnologías lo que están haciendo es ayudarnos a ser mejores. Y eso es lo que tenemos que entender. Y si tú quieres hacerlo, lo puedes conseguir. Entonces, este mito de muchas veces en las empresas de que eres mayor y entonces eres más resistente al cambio, te cuesta más el cambio, te cuesta más adoptar las nuevas tecnologías, creo que es un cierto mito un poquito interesado, porque no es así. Depende de la actitud de las personas.
¿Y qué interés hay en desarrollar esa idea?
Pues hay un interés posiblemente de ser más modernos y de decir que tengo que cambiar, el tema de incorporar personas más jóvenes en la organización, quitar salarios de mayor coste, y eso pues desde el punto de vista de cuenta de resultados a lo mejor puede tener sentido, pero lo que realmente tiene sentido en las organizaciones es tener el mejor talento y el intentar el que haya esa colaboración intergeneracional, ¿no? Eso es lo que verdaderamente tiene sentido. Uh-huh. El quitarte coste por quitarte coste, que realmente a la larga no es así, y desperdiciar el talento y el conocimiento de las personas que han demostrado durante años que lo están haciendo bien, me parece que es un error. Estaría y tendría mucho más sentido que ese talento fuera capaz de transferírselo a las nuevas generaciones y que hubiera esa convivencia dentro de las organizaciones, ¿no?
Ya. Y por otra parte, los Silver, ¿qué hacemos para romper esos estereotipos que tenemos delante de nosotros y que a veces representan un obstáculo?
Pues mira, yo te diría que es dar un paso al frente, porque muchas de estas cosas que pueden estar ocurriendo en la sociedad, también somos un poquito culpables nosotros de cuando ocurren estas situaciones, pues nada, decir, oye, pues ya soy mayor, bueno, ya me tengo que dedicar a otras cosas, ya tengo que hacer otras cosas, ya no valgo mucho para lo que estaba haciendo, ¿no? Creo que es un auténtico error que nos puede estar ocurriendo porque la sociedad y las empresas y las administraciones te están llevando un poquito a ello porque no se toman medidas para poder pararlo, ¿no? Y las empresas pueden seguir prejubilando con 50 años, no contratando y haciendo una discriminación por edad, que es todo este tema del edadismo que se está hablando tanto y que está ocurriendo. Y creo que eso, hay una sociedad como la nuestra o una economía como la nuestra no se lo puede permitir por muchos motivos, ¿no? Más allá del tema de las pensiones, creo que es absurdo que se estén generando muchas pymes, que se estén generando muchas startups y que, por otro lado, que necesitan ese conocimiento que es evidente que cuando empiezas a montar una empresa no tienes, pero ese conocimiento está en nuestra sociedad y que, por otro lado, se esté aparcando y se esté jubilando y retirando a esas personas que quieren seguir aportando valor y que no se les permite hacerlo.
Ya. Bueno, por no hablar del número de vacantes en varios sectores que no se cubren y no se ofrecen a personas con experiencia que podrían cubrirlos perfectamente, pero total, esa es la realidad, ¿no?
Eso es la realidad, eso es una realidad. Y yo creo que desde todos los, digamos que desde todos los niveles, tanto el nivel de la administración, de las administraciones públicas, como de las empresas, como de los propios Silver, creo que hay que dar un paso adelante y sensibilizar de toda la oportunidad que hay de desarrollar todo ese talento y verdaderamente no perderlo, que creo que es una auténtica barbaridad.
Digitalízate o desaparece, el libro de Adolfo Ramírez, al que llamaremos más, porque tratamos habitualmente de la actualidad de la generación, de la llamada generación Silver, y por eso nos ha llamado la atención todas las propuestas que formula en ese libro. Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo. Feliz
año.
Muchas
gracias a vosotros. Igualmente. Feliz año. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que empezamos por uno de servidores web.
Es un curso de la Oficina Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid, modalidad presencial. Tiene una duración de 150 horas y comienza el 10 de enero. El objetivo es instalar y administrar servidores web. Lo imparte Froebel, de Torrejón de Ardoz.
Hay un curso de mantenimiento de equipos electrónicos.
Es una formación presencial, tiene una duración de 600 horas y comienza el 11 de enero. Además, otorga certificado de profesionalidad. Aquí el objetivo es mantener y reparar equipos electrónicos profesionales, industriales y de consumo.
Y luego hay un curso de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría.
Pues es un curso de la Academia Adam subvencionado por la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de 60 horas, modalidad online, y comienza el 19 de enero. Entre otros conceptos, se darán a conocer las principales patologías de los mayores, los cuidados y técnicas de atención al mayor, el profesional auxiliar en residencia y en domicilio y actuaciones en situaciones de emergencia.
Y un curso de transporte de mercancías por carretera.
Dirigido a desempleados de la Comunidad de Madrid, es una formación presencial de 320 horas, se desarrolla en la autoescuela Gala de la calle Goya de Madrid y empieza el 12 de enero.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y están ya los cursos de formación de este 3 de enero. Y también nos ha llamado la atención un asunto que normalmente no se pone encima de la mesa, que es el de la salud mental. No se pone en la población en general, pero resulta que los emprendedores, yo creo que se puede decir que son más propensos a sufrirlas. 3 de cada 4, según un informe que ha elaborado Ancla Life, tienen problemas de salud mental. Y vamos a hablar con Alejandro Artacho, que es fundador de la startup Spot a Home, pero además forma parte de Ancla Life. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo agradecerte que nos atiendas, que sé que andas de vacaciones con paternidad recién estrenada, en fin.
Sí, tengo aquí al bebé.
Bueno, pues nada, sí. Si suena le saludamos y ya está. ¿Cómo os dio? Porque es verdad que esto de la enfermedad y la salud mental es en la población en general y parece un tema tabú, pero en el mundo de los emprendedores todavía más.
Sí, a ver, siempre ha sido muy tema tabú y todavía lo es a día de hoy. A nosotros, yo creo que el COVID fue un poco catalizador de hablar de estos temas. Por ejemplo, en mi caso, lo que a mí me ocurrió es que nosotros empezamos la empresa en 2014, Spotahome, la crecimos bestial, estábamos triplicando año a año y de repente pues llegó el COVID y pasamos de tener facturaciones bastante altas en varios millones mensuales a cero. Me pilló con 400 empleados por toda Europa, 10 oficinas distribuidas por Europa y de repente, claro, facturación a cero, cancelaciones de cientos de miles de euros semanales, o sea, fue muy bestia y entonces fue como un poco un despertar, porque yo había sacrificado todo por la empresa como emprendedor.
Claro.
Todo en el sentido de cero tiempo con familia, nada de vida personal con pareja, o sea, era trabajar 24/7, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, claro, eso me pasó a mí, lo que empecé a ver es, juntándome con más emprendedores, era que todos habíamos descuidado mucho nuestra salud física y nuestra salud mental. En mi caso, por ejemplo, pasé dos veces por el hospital por temas de estrés.
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí te planteas y dices, joder, ¿qué es lo que estaba haciendo mal en el pasado y cómo lo podría hacer mejor? Y entonces, bueno, empezamos varios fundadores y emprendedores a hablar de esto y todos teníamos asuntos personales que descuidábamos. Y entonces tampoco era como la felicidad plena, ¿no? Muchas veces salen las noticias, ¿no? El emprendedor no sé qué, que ha montado la empresa no sé cuánto,
sí,
tantos cientos de empleados, pero lo que hay detrás es que en muchos casos hay momentos muy duros y
claro,
y
es que fíjate,
estar al límite.
Fíjate, Alejandro, que me llama la atención, yo que me dedico al mundo del empleo y el emprendimiento, la cantidad de artículos que leo sobre los trabajadores que sufren burnout, esto del
sí,
trabajador quemado y demás, pero que no se aplica al mundo del emprendimiento y, sin embargo, vosotros decís que el 63% lo sufre.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, y temas de suicidios que no se habla. También han salido estudios en Estados Unidos que un emprendedor tiene el doble de probabilidades de cometer suicidio en comparación de una persona que no lo sea.
Yeah.
Al final es un estrés al que te sometes que como no lo sepas gestionar, pues hay casos de emprendedores que se han suicidado, no han podido llevarlo todo para adelante por la presión que tienes.
Y luego,
entonces, nosotros...
No, perdona, te iba a decir que ante eso además vosotros reclamáis más recursos, o dicho de otra manera,
claro,
denunciáis que no existen suficientes recursos para
exacto,
todo lo relativo a la salud mental.
Correcto, sí, por eso al final hemos montado Ancla, porque al final nos hemos juntado muchos que hemos sufrido o físicamente o mentalmente problemas por estar emprendiendo y entonces es poner recursos conjuntos para evitar sobre todo que a futuros emprendedores puedan llegar, pues han mencionado por ejemplo el burnout y a situaciones de estrés que se puede llevar al mismo emprendedor o a su familia por delante. Entonces abogamos por una vida más balanceada, que no significa que trabajes menos, lo que significa es que puedas...
Que trabajes mejor, ¿no?
Exacto, que trabajes mucho mejor y entonces que evalúes realmente cómo estás delegando en tu equipo. O sea, los emprendedores tendemos a estar todo el rato encima de todo, entonces al final no delegas en el equipo, tu equipo se quema, entonces es que te conviertas en mejor líder, ¿no? Y entonces damos herramientas a otros emprendedores para que lo puedan conseguir y luego también hacemos estudios con emprendedores para que vean su nivel de estrés, que a lo mejor no eran conscientes. Y el estrés es como una muerte silenciosa, ¿no? Al final lo que ocurre con la hipertensión también, que no te das cuenta hasta que un día de repente petas.
Claro.
¿Sabes? Entonces
claro,
no queremos que la gente llegue a ese punto de no retorno.
Claro. Hemos hablado del burnout, pero destacáis otros problemas como la ansiedad, la depresión, el déficit de atención, el abuso de sustancias y, bueno, pues luego ya algunos trastornos, digamos que yo creo que tienen más que ver con la situación en la población general. De cualquier manera, entonces, el ser emprendedor es un deporte de riesgo.
Sí, bueno, es que al final hay que verlo, o sea, por ejemplo, cuando piensas en deportistas de élite, ¿no? Pues todo el mundo entiende que un deportista de élite pues tiene sus psicólogos, sus preparadores físicos, sus pruebas físicas, le vigilan la alimentación, le vigilan el sueño, los niveles de cansancio, pero un emprendedor no hace eso. Sin embargo, un emprendedor, como profesional es sometido a mucha presión, se asemeja mucho a un deportista de élite. Claro. Al final tienes que vigilar todo, tu sueño. Por ejemplo, siempre se ha visto con emprendedores que no duerman, ¿no? Si duermo menos, trabajo más. Eso es absurdo, porque al final va a tomar muchas peores decisiones. O me alimento mal porque no tengo tiempo para comer.
Claro.
Entonces, que todo eso va en detrimento de tus resultados empresariales y de cumplir tus objetivos.
Pues Alejandro Artacho, que seguiremos en contacto con la plataforma y aquí cada vez que lo consideréis oportuno hablaremos de ello, que nos parece muy, muy interesante. Muchas gracias por habernos
fenomenal
atendido.
Fenomenal, y muchas gracias, Javier, por dar voz a esto. Muchas
pues,
gracias.
Cada vez que queráis. Nos marchamos. Mañana hablaremos de empleo público aquí en Onda Madrid, como cada miércoles, a partir de las 3 de la tarde.